Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Paulo Freire. Buenas tardes a nuestros oyentes, sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Hoy, 6 de marzo de 2014, vamos a viajar a Cuba, o mejor expresado, Cuba ha venido a visitarnos, gracias a la presencia de los magísteres Armando Cantalapiedra y Railin Carrillo. ¿Quiénes son ellos? Se estarán preguntando nuestros oyentes. Les cuento. Armando Cantalapiedra es especialista en gestión de conocimiento del Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria CIERIC, licenciado en Información Científico-Técnica y Bibliotecología y Magíster en Dirección Comercial y Marketing. Ha realizado varios posgrados vinculados a las dos especialidades. Ha participado en varios eventos internacionales en calidad de ponente, dentro y fuera del país. Ha fungido como tribunal y oponente de varias tesis de grados presentadas tanto en la Universidad de La Habana, en la especialidad de Información Científico-Técnica y Bibliotecología, como en el Centro de Estudios Superiores de Cubalse, en la especialidad de Marketing. Railin Carrillo. Especialista en Información y Comunicación del Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria CIERIC, administradora de red de sitios web, intranet, licenciada en Pedagogía de la Educación Primaria y máster en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Ha cursado varios posgrados vinculados a ambas especialidades e impartido cursos y talleres relacionados con la gestión de información, la comunicación y el trabajo comunitario en diferentes regiones del país. Ha realizado asesoramientos y tutorías a estudiantes de la especialidad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Habana. Ha participado en eventos nacionales e internacionales. Coordina una red de gestión de conocimiento a nivel nacional, GES Project. ¿Qué es CIERIC? CIERIC es un Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria. Tiene una propuesta para un marco estratégico durante el periodo 2012-2015 y es un documento donde se muestra todo un trabajo, una proyección de un compromiso por un desarrollo local y comunitario que considera la cultura y sus procesos transformadores como base para alcanzar una sociedad más justa, equitativa, humana y sostenible, e integra los aspectos filosóficos y conceptuales de la visión de desarrollo institucional, las estrategias y vías para lograrlos. Tienen programas y proyectos, la Red Articularte, Arteco, la Red Arte y Comunidad, Programa de Desarrollo Local en Municipios de Cuba desde la Concepción Cultural. dinamización de la vida sociocultural de los consejos populares de Rosendo Arteaga, Heriberto Cortés y ampliación a la comunidad Zábalo del municipio Jobabo, Las Tunas, segunda fase. Están también trabajando en el proyecto La Cucaña, de la dimensión sociocultural de los municipios de Cuba, PRODE, y desarrollo de la cultura económica en el sector cultural y formación de actores con capacidades para contribuir al desarrollo local y comunitario. Tienen 10 líneas estratégicas, entre ellas están promover y divulgar la creación artística, cultural, popular. Tienen dentro de esto GES Project, que es una de las líneas estratégicas. Acompañan a los gobiernos locales en el diseño de estrategias de desarrollo local desde una concepción cultural. Potencian las sinergias con programas, proyectos y acciones que se llevan a cabo por otras instituciones. Y hoy están aquí acompañándonos. A propósito de ellos, escuchemos la entrevista que tuvimos lugar de hacerles en el taller de conocimiento que impartieron en la Biblioteca y Extensión Cultural. Enviamos un saludo especial a la directora de la Biblioteca, Silvia Jiménez Gómez, así como a todo el equipo del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Nuestro saludo es extensivo a los profesores del ITM, en especial a Luz Viviana Díaz Martínez, así como a sus estudiantes y a los diferentes oyentes del ITM y de fuera que nos escuchan. Venimos de un proceso, de un taller de transformación. Hay algo que llama la atención, que impacta en el trabajo con Armando Canta la Piedra y Railin Carrillo, que son nuestros dos invitados especiales el día de hoy. Ellos han hecho algo que es cambiar la forma de pensar, es decir, han transformado el conocimiento. ¿Cómo es eso que han hecho ustedes en Cuba? Transformar el conocimiento, aplicando desde su saber la ciencia, desde lo que tienen la tecnología y la transformación de la sociedad a la cual ustedes se dirigen.
Bueno, primeramente nosotros a la institución que representamos tenemos 4 ejes fundamentales, uno dedicado precisamente al arte transformador, cómo desde la cultura y desde el arte se transforma involucrando artistas y creadores, no solo especialistas, sino de la propia comunidad, y cómo hacen innumerables acciones y tareas para transformar una sociedad de una cosa, de un estadio a otro, realmente con todo lo que realiza. El segundo objetivo estratégico está basado en el desarrollo local, precisamente el cambio de una comunidad desde el punto de vista no solo comunitario, desde el arte y la cultura, sino de una transformación, por ejemplo, que de sus necesidades hidráulicas, necesidades eléctricas, que en ese momento haya que resolver, y si era y de alguna manera dar respuesta mediante ese objetivo. El tercer objetivo estratégico está basado en la formación de actores y la gestión del conocimiento, como también nosotros, mediante las redes de colaboradores, el nivel de capacitación y de preparación a los actores involucrados, pues transformamos las sociedades, las comunidades, las localidades y los municipios de manera general a lo largo de todo el país. Y al mismo tiempo la gestión del conocimiento acompaña todos estos procesos para seguir transformando también desde la información, la comunicación. Y tenemos un cuarto eje que está relacionado con la sostenibilidad económica financiera, y que desde ahí también nosotros buscamos como un apoyo financiero para poder llevar todos estos procesos a cabo y poder transformar la sociedad, la comunidad específica en que nos encontramos.
A ver, hay un vídeo, bueno, ustedes nos pusieron un tema musical, ¿no? Sí. Que hablaba de Jorge Bucay, y a mí me impactó muchísimo esa parte donde le hablaban a uno de las sensaciones. ¿Qué les parece si escuchamos ese tema que nos han compartido en el aula para que los oyentes también lo conozcan?
El Buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían desde un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos la ciudad de Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. La pequeña portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Miró a su alrededor. El hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Jamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y lloró. El cuidador del cementerio, que pasaba por ahí, se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. Ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio para chicos? El anciano se sonrió. Puede usted serenarse, le dijo. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años en este pueblo, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, colgando del cuello, ¿eh? Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado, a la derecha, cuánto tiempo duró el gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esta pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿3 semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿2 días? ¿1 semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos intensamente cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre agarrar su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido.
Bueno, acabamos de escuchar lo de Jorge Bucay. Hay algo de ahí que es las sensaciones. Dejó todo y partió. Los dos son personas que de cierta forma lo han dejado todo y han partido a comunidades, a desarrollarlas, a recuperar esa tradición oral. ¿Cómo es ese proceso de llevar a la gente por los bailes, por lo de antes, sin que sienta una nostalgia, sino simplemente una apropiación, un enamorarse de lo que son ellos, de sus raíces, de su pasado? ¿Cómo es ese proceso que ustedes trabajan en Cuba?
Eso es muy interesante, ese trabajo. Cuando partimos hacia las comunidades y nos encontramos con personas de la tercera edad que se encuentra relegada en su hogar y que nadie la comparte con ella, y nosotros llegamos y le preguntamos, ¿no?, de la historia de la comunidad, de lo que se hacía antes en esa comunidad que ya no se hace, y que pudiera compartir con nosotros y que nos ayude a rescatar esas tradiciones. Pueden ser bailes, pueden ser comidas típicas, pueden ser fechas que antes se conmemoraban, y con el paso del tiempo se ha perdido esa tradición, y ellos se sienten motivados y nos cuentan, y entonces los motivamos a que den una charla y convocamos a la comunidad a esta charla, y ellos cuentan cosas que hacían en su juventud, incluso juegos, bailes, y poco a poco vamos rescatando o tratando de rescatar toda esa gama de tradiciones ya perdidas, algunas otras que se van perdiendo, y tratamos de restablecerlas, ¿no? Y de que los niños, las nuevas semillas, como nosotros le llamamos, puedan llevar a cabo todas estas tradiciones y recuperar. Eso es una de las cosas bonitas que hacemos en las comunidades.
Hay algo que me llamaba la atención, me parecía muy interesante. Incluso uno de los señores, a propósito de lo que dice Armando, decía que bailaba, o sea, que se había reencontrado que en el baile, en un proyecto que tenían, que era Permieri.
El patio de Pellegrín.
El patio de.
De Pellegrín, eso es en Pinas del Río. Uh-huh. Eso es un patio que tiene actividades diversas, y una de ellas es rescate de tradiciones y el crearle un espacio a aquellos ancianos de la tercera edad que no tenían un lugar donde socializar, ¿no? Y entonces en este espacio se rescatan bailes tradicionales que ellos en su época realizaban. Y bueno, ahí se le da el espacio, la oportunidad de escuchar estas canciones, de bailar, de cantar y de interactuar con otras generaciones y transmitirle esas informaciones, ese conocimiento que ellos tienen, ese conocimiento tácito que ellos tienen en su devenir a través de la historia, y poderlo compartir. Ahí es una experiencia formidable.
Armando y Raylin, había algo que me llamó la atención. Era un lugar donde tiraban basuras, es decir, la transformación se ve. Y hoy es todo un lugar organizado, muy, muy interesante. Es decir, que la gente va, mira lo que era el antes, ustedes se lo muestran a uno en el vídeo, y luego lo que fue después. Pero como, cuéntenos un poco de ese proceso de transformar esa sociedad, que además es descreída, ustedes lo comentaban. Son sociedades que ustedes llegan y le dicen, a ver si vuelves o a ver si no vuelves.
A ver, en el caso de Pellegrín es un proyecto específico, pero como ese proyecto hay numerosos proyectos que también tienen la misma línea. O sea, el tema de revitalizar las tradiciones, el tema de transformar una comunidad, lo tienen presente e incorporados casi todos los proyectos. Nosotros tenemos experiencias en la región oriental del país muy bien evidenciadas. Incluso un poblador que vivía cerca del mar, recibiendo uno de los huracanes más fuertes que fue azotado en nuestro país.
¿Cuál fue el huracán?
El Wilma.
¿Sobre qué año fue?
Hará aproximadamente 4 años, supongo, o 3 años. Bueno, pero es increíble la experiencia, cómo él defendía el interés de sus libros, de la necesidad de no perder esa parte que había logrado, porque esa comunidad no tenía nada. Estamos hablando de una comunidad muy intrincada, donde apenas existe una biblioteca, tal vez provincial, pero muy poca movilidad en cuanto a la información, la comunicación, y desde ese espacio, cómo se brindan muchos servicios ya a los pobladores que cuentan con ese espacio y por eso lo defienden. Y como esas experiencias hemos tenido en muchos de los proyectos, no solo el tema de crear una unidad de información, como le llamamos nosotros, un espacio sociocultural comunitario, que desde ahí se ofrecen determinados productos y servicios a favor de la comunidad, sino el tema de el rescate de las tradiciones, el trabajar con las diferentes edades, según, o sea, los niños, los jóvenes, las personas de tercera edad, el trabajar con las personas incluso discapacitadas, con personas que tienen problemas, ya sea que aunque sean los mínimos, también existen de adicciones, y cómo nosotros de alguna manera, desde nuestras prácticas, hemos tratado de capacitarlos, de dar taller, de incorporar a la sociedad, a los pobladores, a todo ese proyecto, y cómo ir sumando personas, y ahí se ve mucho la transformación, porque ellos mismos lo dicen y lo ven y lo pueden apreciar, de una comunidad que antes no tenían nada a tener determinadas cosas en función de ellos mismos.
A ver, yo quiero hacer un paréntesis, contarle a los oyentes, cuando uno ve el vídeo, el señor se ve con las manos puestas sobre los libros, como todo un tesoro, ¿no? Entonces, incluso a mí me recuerda un poco una película de Truffaut, donde la gente empieza a guardar el conocimiento, se esconde con los libros porque se van a perder. Entonces, cuando yo vi esa imagen, me recordó un poco una película de Truffaut, donde la gente la busca para eliminarle el conocimiento. Y pensaba que era un poco una analogía, pero contraria. O sea, como aquí la gente dice, yo voy a guardar mi conocimiento, pero para poderlo transmitir. Y aquí en este caso, pues hablamos de dos conocimientos, ¿no? El que es oral y el que es a través de los libros. Y encuentra uno que lo valoran mucho. ¿Qué les parece si escuchamos algo mínimo de Paulo Freire, muy breve, porque estamos en radio, y enseguida lo comentamos, a propósito de que él se le ha considerado un constructor, o invita a la gente a ser constructora de sueños?
Enseñar hace parte del proceso más grande de conocer. Y enseñar implica necesariamente aprender. Podemos decir que la educación, porque la práctica educativa es siempre una cierta teoría del conocimiento puesta en práctica. Siempre. La mejor manera de uno se acercar es distanciarse, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría del conocer.
Es muy difícil para que uno sea si los otros no son. Quer dizer, el educador.
¿A sala de quem?
El educador necesita del educante. Así como el educante necesita del educador. Ambos se educan, y aunque las tareas de ambos sean específicas. Quer dizer, o educador não é igual ao educado, como eu disse por amanhã. O educador tem que educar, o professor tem que ensinar, e o educador tem que aprender. A questão é saber como se dão estas relações de tal maneira que é uma prática democrática.
Hemos escuchado algo de Paulo Freire y él nos dice, la mejor manera de acercarse es distanciarse. Ustedes han hecho eso, acercarse y distanciarse, ¿pero de qué? Se han acercado a la comunidad y se han distanciado de la teoría, que no es malo, sino que ustedes han vuelto todo práctica. O sea, ustedes viven lo que es el conocimiento, pero lo viven. Entonces cuéntenos, Armando, cómo ha sido esa experiencia de acercarse y al mismo tiempo distanciarse.
Claro, nos alejamos de, o sea, del conocimiento en el sentido de que partimos hacia las comunidades y llevando en sí ese conocimiento adquirido, pero aplicándolo y diseminándolo en las comunidades, o sea, a través de talleres, de socialización, a través de, como le hablaba, de rescate de esas tradiciones, a través de espacios de socialización y de, o sea, tratar de que ellos valoren el medio en que viven y cómo pueden transformarlo para vivir mejor. ¿Transformarlo en qué sentido? Lo que hablábamos ahorita del patio de Pelegrín, que era un basurero, y cómo se transformó después en un espacio sociocultural donde toda la comunidad podía asistir y donde existen disímiles de posibilidades para tanto para niños, para jóvenes, en cuanto a distintas gamas del arte, desde la pintura, tenemos también baile, no sé, la parte de la siembra, de cultivo, de conocer que, o sea, la tierra que puede aportarnos y para qué es buena esa tierra y qué productos se pueden obtener de ese espacio también para ser usados por la propia comunidad.
Hay algo de Paulo Freire también que él dice, que el educador debe incluir pasión, sentimientos a la hora de educar. Y básicamente yo establezco una diferencia. Una cosa es formar y otra es educar. Yo puedo formar y tú vas, buscas y te puedes volver muy riguroso en la formación. Pero educar es que la gente transforme lo que ha aprendido y lo aplique a la comunidad. Y básicamente en ese contexto es de lo que nos habla Paulo Freire. Ustedes llevan pasión y sentimientos cuando educan. ¿Cómo es ese proceso de llevar pasión y sentimientos? Le voy a poner un ejemplo. Contaba Raylin de alguna vez que se quedaron varados. Cuéntenos esa experiencia de ir a llevar, de educar, ¿no?, más a la gente, y ustedes tenían toda la pasión y el sentimiento, que además les dijeron que no los esperaban.
A ver, hay comunidades muy complejas que como que tienen una desconfianza porque no ven el cambio, no ven que se le acerca el momento de transformar esa comunidad. Y hemos pasado por momentos en que hemos llegado a una comunidad específica y como que nos miran, como que no creen en ese cambio y en esa transformación. Y después, debido a los resultados que ellos mismos han visto, pues han visto ese cambio. Nosotros tenemos una experiencia en Las Tunas, en el proyecto de Zabalo, se llama, en Puerto Padre y en Zabalo. Hay varios proyectos, pero fundamentalmente en Zabalo es un lugar muy, muy, muy intrincado, donde el camino es tan malo que solamente por ahí puede pasar un jipi, o sea, tiene que ser un carro bien fuerte porque más ninguno puede pasar por ahí. Y en una ocasión pues se quedó atascado y tratamos de empujarlo, éramos 4 personas y de alguna manera estuvimos casi una hora en aquella historia, pero llegamos. Y cuando llegamos a esa comunidad es increíble como casi no nos esperaban porque habíamos dicho una hora y llegamos después, pero es increíble el cambio, la mirada de las personas, cómo de alguna manera sí confiaron en que nosotros íbamos a llegar. O sea, experiencias como esta tenemos muchas, de que piensan que no va a existir el cambio porque llevan muchos años con determinadas situaciones y problemas, y realmente a través de ese proyecto comunitario que se lleva en esa comunidad, pues como ellos ven poco a poco esos cambios. Y de la comunidad que usted ve al principio a la comunidad que usted ya recibe al final del proyecto, el cambio es abismal, realmente se ve.
A ver, Armando, también.
Más que pasión, yo diría que es amor. Y hay una, parafraseando, ¿no?, una estrofa o una frase de nuestro cantautor Silvio Rodríguez,
que no puede faltar:
solo el amor engendra la maravilla. Y hay una canción que yo te propongo escuchar a ti y a los amigos que nos están escuchando en estos momentos, de Silvio Rodríguez, que es Solo el Amor, y es la canción insigne, es nuestra bandera, y cuando la escuchen, la letra le dirá, o sea, lo que hacemos.
Bien, después de haber escuchado esta maravilla de canción de Silvio Rodríguez, en el que Solo el Amor, eso nos traduce lo que hacen Armando Cantalapiedra y Raylin Carrillo, vamos a escuchar a Lina Janet, que tiene una pregunta para nuestros invitados de hoy.
Bueno, colegas, bienvenidos a este programa. Espero que sea la primera de muchas que los vamos a tener aquí en este programa. Quisiera que me contaran cuáles experiencias exitosas han tenido cuando llevan ese conocimiento científico, cuando esas comunidades se apropian de lo que es el alcantarillado. ¿Cómo les ha transformado la vida y la manera de ver las cosas en esas comunidades?
A ver, nosotros tenemos numerosas experiencias y en las comunidades lo que siempre tenemos en cuenta es realizar el diagnóstico. Sobre la base de diagnóstico podemos detectar las potencialidades que tienen los pobladores. No siempre todos tienen el mismo nivel de preparación, o sea, muchos estudian, otros no. Incluso tenemos experiencias de crear espacios socioculturales comunitarios a través de las unidades de información y de ahí surgen responsables de esas unidades de información que no son ni bibliotecarios, o sea, no tienen ni la preparación suficiente. Pero nosotros de alguna manera a través de talleres de capacitación, de monitoreo, pues los preparamos y se ve el cambio. Pues ellos a través de esa preparación que reciben hacen muchas cosas y ya pueden hasta tener sus fondos bibliográficos, su control de préstamos, de servicios, a través del asesoramiento que reciben. Nosotros tuvimos también una experiencia de citar a cada una de las unidades de información que creamos a nivel del país en varias provincias, de realizar un taller común, o sea, a nivel nacional, donde cada uno de esos especialistas intercambiaron, dieron sus criterios desde su propio trabajo, lo que están haciendo en vivo y en directo. Y se pudo valorar, o sea, y apreciar el nivel de apreciación y el nivel de captación del conocimiento que antes no tenían y que una vez recibido los conocimientos a través de estos talleres, pues sí le cambia la vida. De igual manera surge con muchos pobladores. Hay muchos que sí tienen la preparación suficiente, pero hay otros que no. Y ellos ven el cambio en todos los sentidos. En el sentido de que ya la comunidad tenga, por ejemplo, pasos de avance en el tema de la electricidad, o en el tema de una creación de un taller literario o de un taller artesanal, o sea, darle, involucrar a todos los pobladores, y ahí se ve un cambio. Y como que los pobladores se encuentran tan satisfechos porque antes no tenían determinadas cosas, que ahora debido a ese cambio, a esa transformación, pues ya tienen. Y siempre ese trabajo es valorado y siempre se ve el resultado de alguna manera o de otra mediante muchas de las acciones que nosotros hacemos.
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Silvio Rodríguez dice en El Amor, dice, solo consigue encender lo muerto. Y ustedes han conseguido eso, encender lo muerto. Armando quiere contar algo breve de ese volver algo que estaba muerto en algo vivo.
Hay muchas comunidades que han perdido la esperanza, ¿no?, de transformación. Ellos tienen muchos deseos de hacer, pero no saben el cómo. Y a nosotros, o sea, a través de un proceso de acompañamiento, le ayudamos a transformar esa sociedad, o sea, esa comunidad, y por ejemplo, a través de las unidades de información, que son puntos de información, son muy pequeñas bibliotecas, pequeños espacios que pueden ser hasta en la casa de un poblador, ¿verdad? Y donde le llevamos libros, literatura, a niños, a jóvenes, y se crea un espacio de socialización donde ellos pueden compartir este conocimiento, se crean espacios para realizar cuentos, o sea, los niños leen y interpretan lo leído, se hacen diferentes y múltiples actividades que son muy enriquecedoras y que ellos valoran muchísimo, porque le cambia la vida, le cambia en el sentido de que tienen un espacio donde compartir que antes no tenían, ¿verdad? Y estaban dispersos, sí. Tratando de ocupar el tiempo en algo, y nosotros le llevamos una posibilidad de ocupar su tiempo en algo útil, en algo provechoso, en algo que le pueden sacar diríamos,
Un resultado.
Sí. Sí.
Beneficio. Por ejemplo, hablas de esa apropiación, de esa transformación, de ese cambio. Hay que, mucha gente lo sabe, en Cuba son grandes narradores. En Cuba son muchos de los mejores cuentistas, suelen ser cubanos. Y esa sería la explicación, porque la gente requiere vivir todavía del texto. Ustedes comentaban en la experiencia que aunque está la tecnología, cuesta en ocasiones la tecnología. ¿Sí, Armando?
Sí, también hay muchos artistas que se involucran en estos proyectos, y muchos cantautores jóvenes, como Liuba, como la recientemente fallecida nuestra Teresita Fernández, o sea, iban hacia las comunidades y se involucraban con los niños, cantaban, le enseñaban canciones, los niños cantan con estos artistas, y se forma un ambiente muy rico, muy sano y muy saludable.
Raelyn quiere agregar algo.
Bueno, nosotros tenemos mucha experiencia en ese sentido en muchos de los proyectos que se llevan a nivel de país en las tres regiones del país, o sea, en la región oriental, en la región central y en la región occidental. Y una de las experiencias que me gustaría compartir es el proyecto del Callejón de las Tradiciones. Sí. Cómo ellos, igual que en el caso de Pellegrín, tenían un espacio que era un basurero completamente, que por ahí era inhabitable y como que nadie quería ni saber de ese lugar. Y es increíble cómo poco a poco mediante proyectos se fueron sumando personas y personas y personas, se limpió toda esa parte y ya ahí, desde ese espacio, en las calles los niños bailan, o sea, se rescatan las tradiciones a través del baile, tienen talleres de pintura, de arte, de muchas manualidades, se trabajan con niños, con jóvenes, con personas de la tercera edad, o sea, con diferentes tipos de personas según las características de la comunidad, y ya todos defienden ese espacio. Ya no es un basurero, es un espacio que se transformó de tal manera que ya sin él esa comunidad no puede vivir.
Definitivamente eso sería una invitación, por ejemplo aquí en Colombia, a que la gente transforme las realidades sociales que tiene y vuelva a creer. Básicamente ustedes permiten que la gente vuelva a creer, que la gente vuelva a confiar.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Vamos a escuchar un vox pop que se hizo entre la gente del ITM para que ellos nos cuenten qué es la gestión del conocimiento a propósito del tema que hoy estamos trabajando con Armando Canta la Piedra y Railin Carrillo.
Gestión del conocimiento puede interpretarse, puede entenderse como un proceso mediante el cual se adquiere un conocimiento y se difunde entre las personas o los círculos cercanos de tal manera que no se quede en una sola persona, sino que redunde en el beneficio de otras personas.
Es un proceso que permite compartir y preservar el conocimiento dentro de una organización, lo cual permite entonces que una persona no solamente quede con su saber o su conocimiento, su know-how, sino que a través de este proceso permite poderlo compartir o poderlo expandir hacia otros miembros de la organización.
Es impulsar por medio de actividades la adquisición de cierta información.
Saber un poquito de todo el conocimiento.
Es como construir una estructura para adquirir conocimiento sobre diferentes cosas.
Es como tener conocimiento pues como sobre diferentes temas, como ir construyendo ideas para elaborar, pues se puede decir, definiciones de algo.
Para mí la gestión del conocimiento pues son dos cosas. Por un lado está todo lo que es el conocimiento, la generación de nuevo conocimiento divulgativo y el conocimiento en función pues de la educación universitaria y hacia arriba, pues es decir, hacia el mundo profesional, y hacia abajo pues de lo que es la educación básica y secundaria. Todo eso pues como conocimiento, y ya la gestión, la que permite gestionar el conocimiento en esos diferentes ámbitos. Y algo pues que está ahora muy, muy de punta, muy necesario, es la gestión del conocimiento, de nuevo conocimiento, que permite todo lo que son pues patentes, modelos de utilidad, pues cosas que se pueden, a partir de un proyecto de investigación, pueden generar productos de nuevo conocimiento, y que puede, digámoslo, ese conocimiento pues guardarse, reservarse y protegerse para que los derechos intelectuales de los que han desarrollado pues ese conocimiento se les preserve y puedan hacer con ellos pues alguna utilidad para beneficio de la sociedad.
Bueno, ya hemos escuchado lo que la gente piensa sobre la gestión del conocimiento. Ahora vamos a continuar nuestro programa con Armando Canta la Piedra y Railin Carrillo. Bien, entonces vamos a escuchar el tema musical de Tony Ávila.
Mi casa.
Ese tema tiene mucha relación con lo que es el trabajo de ustedes, como es GES Project, lo que han hecho con los proyectos, que no es solamente llegar a una comunidad, entregarle un proyecto y dejarla, no, sino que ustedes siguen en contacto. Escuchemos el tema musical y enseguida comentamos al respecto.
Voy a cambiar los muebles de mi casa. de cambiar el color a las paredes, restauraré las puertas, las ventanas y el viejo dominó sin doble nueve. Voy a quitar las viejas cerraduras, creo que están de más ciertas paredes. Aprendí con el tiempo que se puede cambiar sin que se dañe la estructura. Hoy podaré el jardín y a los retoños los cuidaré para que crezcan sanos. Hoy voy a consultar con mis hermanos los cambios que a la casa sobrevienen. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Voy a hacer ciertos cambios en mi casa, como hicieron mis padres en su tiempo. Al cabo esta será la misma casa, los que no son iguales son los tiempos. Voy a cambiar adornos y costumbres, la flor artificial y hasta el florero. Le quitaré a los hierros el herrumbre y le daré comida a mis guerreros. Asumiré que soy el heredero, ya que tengo esta casa por fortuna. La casa que no cambio por ninguna, y en la que están las cosas que más quiero. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita.
Bien, hemos escuchado entonces el tema Mi Casa, de Ávila. Vamos a hablar un poco de lo que es ese tema y que representa el trabajo de GES Project y el de ustedes en CIERIC y todo el proceso de no abandonar, o sea, de continuar ahí.
Sí, una de las acciones que tiene que ver, o sea, que está muy vinculada con la canción, es, o sea, cuando vamos a las comunidades y motivamos este encuentro intergeneracional entre los jóvenes y las personas de la tercera edad, que muchas veces existe un divorcio porque tienen gustos diferentes, etcétera. Tratamos de vincular esto como, o sea, llevamos a las personas de la tercera edad a un espacio de socialización donde ellos le cuentan a los jóvenes sus vivencias en la comunidad, la historia de la comunidad, cómo era esa comunidad antes, cómo surgió, qué valores tenía, y para que los jóvenes se apropien de esta de esta historia vivida por estos pobladores que ya cuentan con muchos años y peinan canas en su cabeza, y le le ofrece a esta juventud, o sea, sus vivencias, sus valores, y estos a su vez pueden transferirlo hacia sus hijos y hacia su... O sea, que se mantenga la tradición de generación en generación y no se pierda. O sea, que se mantenga el valor de la comunidad y la esencia de esa comunidad.
Okay. Se cierra como una brecha entre los conocimientos de los adultos con los conocimientos de los jóvenes.
Exactamente, uh-huh. Ese es el sentido.
Una propuesta muy, muy interesante. Si Eric tiene 22 años de fundada IGES Project, 12 años. ¿Cómo hacen para permanecer con los proyectos, no perder ese nexo con la comunidad? Que es lo que suele pasar con muchos proyectos. La gente va, lanza el proyecto y deja a la comunidad que se desenvuelva sola, ¿no? O que finalmente no continúe el proyecto.
A ver, Cieri tiene una de las funciones, diría yo, fundamental y más vital, es el tema de la formación de actores. A través de la formación, o sea, de los cursos que reciben de gestión de proyectos, estos cursos se multiplican en esas comunidades, en las diferentes regiones del país. Y es increíble cómo, independientemente de los proyectos que se encuentran en desarrollo, surgen otros. Y esos otros proyectos que van surgiendo, como que van apoyando a los proyectos que van cerrando. Y de alguna manera, aunque cierren esos proyectos, ya hay acciones encaminadas, o sea, a seguir realizando, porque es por el bien de la comunidad. Y los pobladores agradecen mucho el cambio, la transformación que en un momento determinado puede ocurrir. Por lo tanto, quedarse estático significaría un problema. Y ellos lo ven, ya si han llegado hasta un determinado paso, pues tienen que seguir, tienen que continuar. Y de alguna manera nosotros como que relacionamos las instituciones, comprometemos mucho las instituciones importantes de cada una de las provincias, tenemos muchos nexos con universidades, con el sistema de casas de cultura, con la UNIAC, que es la Unión de Artistas y Escritores de Cuba, y de ahí surgen los artistas que apoyan todos los procesos, de ahí surgen los profesores que también están involucrados en todos los procesos de educación, los promotores culturales que nosotros formamos desde Cieri, que son multiplicadores de esos saberes, de esas ideas, y como que vamos relacionando personas, vamos sumando personas, vamos relacionando instituciones, provincias, municipios, y se van sumando y sumando de tal manera que como que se hace un mapa, y ese mapa no se abandona. O sea, siempre hay algo por qué luchar, por qué seguir, una voluntad, algo por hacer.
Bien, pues a uno después de escuchar esto le quedan ganas, y yo creo que seguramente a los oyentes también, de ir a Cuba y conocer ese proyecto. Así que invitamos a nuestros oyentes a que visiten Cuba, ¿no? Quizás pasen por Cieri y ustedes nos atiendan. Armando quiere hacer una despedida, invitar alguna frase especial, alguna anécdota para que le digamos a nuestros oyentes que hasta pronto, ¿no? Porque ustedes tienen esperanza de regresar y nosotros esperanza de volver a verlos aquí.
Sí, los invitamos a todos a que visiten nuestra Cuba, que visiten las comunidades, que nos visiten a nosotros en Cieri. Pueden llegar, contactarnos, nosotros explicarles y qué hacemos, cómo lo hacemos, en qué comunidades hemos trabajado y sugerirles cuáles pueden visitar y cuáles pueden ver ellos, de las cuales hemos hablado acá.
Sería interesante que estos mismos videos o audiovisuales que se presentaron y que fueron, o sea, visibles, que ellos lo vieran en la práctica, que visitaran las comunidades, que hablaran con los pobladores, que los entrevistaran, que escucharan experiencias, porque no es lo mismo que te cuenten, que tú veas, a que tú vivas un proceso. Por lo tanto, yo pienso que de igual manera los invito a todos y a todas a Cuba. Tienen todas las puertas abiertas siempre para lograr un bien común.
Bueno, nos despedimos de estos constructores de realidades, porque ustedes construyen realidades, los sueños los convierten en realidades. Eso viene a ser básicamente la transformación del conocimiento de las comunidades. Hasta pronto.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
nuestra agenda para esta semana. Siguen nuestros semilleros en los diferentes campos: semillero de cultura y cuerpo, semillero de apreciación cinematográfica Movietec, semillero cultura del mundo y semillero de gestión ambiental. Informes en el 440-5252 o en el correo electrónico extensioncultural@itm.edu.co. Repito, extensioncultural@itm.edu.co. Y en Medios Días Biblioteca puedes programarte martes y viernes de 12 a.m. a 2 p.m. en la Biblioteca del Campus Robledo y martes y viernes de 12 a 2 p.m. en la Biblioteca del Campus Fraternidad. Esta semana, el viernes 7 de marzo, de Panmeta, una película en coproducción de la India y Canadá. Agradecemos a nuestros invitados Armando Cantalapiedra y Ralín Carrillo. Enviamos un mensaje de despedida a la directora de la Biblioteca y de Extensión Cultural, profesora Silvia Jiménez Gómez, y a nuestros oyentes por su participación, así como a los profesores que nos escuchan, y en especial a la profesora Luz Viviana Díaz Martínez, a sus estudiantes y a toda la comunidad ITM. Agradecemos a nuestro control de audio, David Ricardo Cardona Gómez, y los esperamos en otra emisión del programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.